lo pasado, pasado está. O sea, puedes intentar analizarlo para aprender para el futuro, pero tampoco lo puedes cambiar mucho. Tenemos ahora un cliente alemán, cotizado alemán, muy grande. Ayer hicimos, íbamos a hacer la sesión de formación de todo el proceso contable para su equipo de contabilidad. Sí, se unieron 25 personas en todo el mundo.
Si empezáis en 2022, os han juzgado por año y medio, más o menos, poco más.
Si a día de hoy tengo 10 millones, ¿cuánto voy a tener a final de la semana que viene?
Todo esto que me estás contando, que son diferentes funcionalidades, ¿son diferentes planes o es el mismo plan que depende del volumen?
Pues fácilmente te puede llevar que en un corto espacio de tiempo pases de tener una posición muy dominante en un mercado a tener una posición bastante débil en un mercado.
Bueno, Carlos, muchas gracias por animarte a hacer el podcast. Hoy estamos aquí contigo para contar qué es Embat. Y como curiosidad, esto lo íbamos a grabar hace más o menos un mes. Al final, creo que fuimos nosotros los que no pudimos. Dijimos, oye, lo reagendamos tal, y vosotros callaos. Y ayer o antes de ayer vemos que se publica una ronda de 15 millones de euros. Dijimos, hostia, haberlo avisado, que esto es mucho mejor contarlo cuando ya es oficial y se ha leído en prensa y se puede hablar de este tema. Así que seguro que ahora el podcast gana mucho. Y nada, encantado de que ya empiece a haber otra vez empresas españolas levantando rondas, fases iniciales. Me imagino que habréis visto que ha sido un 2022 jodido en este sentido. Pero bueno, bienvenido y muchas gracias por animarte.
Muchas gracias, Javi, por venir a la oficina. La verdad que sí, que menos mal que lo hicimos más tarde. Tuvimos un pequeño leak, actually, de un periodista que debe ser que encontró la información, yo creo que de alguno de nuestros inversores más pequeños, y se publicó antes de lo que pensábamos. Así que mantener la información esta todo lo cerrada que puedes hasta que se puede decir es complicado. Pero bueno, ya por fin esta semana lo conseguimos sacar. Así que,
la información que suele filtrarlo. El periódico La Información suele ser el que se adelanta. En vuestro caso ha sido La Información.
Fue La Información también, sí.
Pues es que esto le ha pasado, le pasó a Holded, le ha pasado a Factorial, y justo el otro día leía que un periodista de La Información adelantaba, incluso con Grifols creo que fue, hace sí, poco, con el desplome de ayer. Bueno, no sé qué información ha sido, pero tío, tienen pues, ahí un topo que...
Pues habrá que ver qué fuentes tiene La Información, pero la verdad que sí, lo intentamos frenar, porque no solo queríamos hacer el anuncio de la ronda, queríamos coordinarlo con que vamos a empezar a vender también en Reino Unido y en Alemania, vamos a sacar una nueva página web en distintos idiomas, estaba como todo preparado, el equipo de marketing se lo curró muchísimo para intentar sacarlo, y de repente vemos, tío, que tres días antes nos lo publican y ya pensábamos que habíamos perdido como mucho...
¿Os escribieron antes de publicarlo o lo visteis ya
nos
en la web?
Un inversor, intentamos hablar con ellos para pedirles por favor que no lo hiciesen, al final sí que lo hicieron, pero bueno, revisamos un par de detalles con ellos y tal y cual para asegurarnos que la información no estaba del todo mal. Y sí, también pudimos controlar un poco la gente que lo supo, y al final sí que tuvo bastante impacto el anuncio. Así que al final era lo que queríamos, que hiciese un poco de rebote, sobre todo en estos nuevos países, que la gente nos empezase a conocer. Y bueno, lo hemos conseguido al final, así que contento.
Ahora te preguntaré por la ronda, pero poniendo en contexto a las personas que nos escuchan. Esto empieza en 2021, o sea, aquí es una empresa muy reciente, no llega a 3 años, y bueno, cuéntanos un poco cómo evoluciona la propuesta inicial, cómo estáis ahora.
Totalmente. A ver, empieza en 2021. Es real que Tony y yo los dos dejamos nuestro trabajo en 2021. Estamos unos meses dando palos. Dando palos en el sentido de que teníamos claro que queríamos montar, pero ninguno de los dos sabíamos tirar ni una línea de código. Tuvimos que buscarnos la vida para encontrar unas personas, una agencia que se llama Fusuma, que fueron nuestros primeros medio ángeles de la guarda, que nos ayudaron a empezar a sacar ese producto, que al principio estaba un poco menos enfocado de lo que está a día de hoy. Y después, gracias a Dios, a principios de 2022, encontramos a Tomás, nuestro tercer cofundador, le conseguimos convencer, un chalado como nosotros que quería meterse en esto y que creía en el proyecto. Por fin conseguimos nuestros primeros clientes, y ahí era donde de verdad empezamos yo creo a traccionar como empresa y a montar lo que hemos montado. Pero sí, desde 2022 ahora ha pasado todo bastante, bastante rápido.
O sea, que es un año y poco.
Un poquito, sí, un poquito, la verdad.
Oye,
sí.
¿De dónde veníais? ¿Tu socio y tú qué hacíais?
Pues mira, Tony y yo nos conocimos, yo creo hace casi 8 años o 7 años, trabajábamos en JP Morgan juntos, banco Él trabajaba desde el principio en la parte de banca de inversión, asesorando a empresas en compraventa, salidas a bolsa, emisiones de deuda, etcétera y demás. Yo entré en el departamento de gestión de activos, primero en la parte más de banca privada, y me pasé después a lo que llamamos el lado oscuro. Me fui a Londres y me fui a un departamento dentro de banca de inversión de compras apalancadas, leverage finance se llamaba. Y ahí trabajamos mucho juntos desde el lado de banca privada y la banca de inversión, porque había clientes que compartíamos y cada uno daba su servicio. Y después ya cuando me fui al lado de banca de inversión, pues ya sí hacía muchos proyectos que hacíamos juntos. Entonces yo creo que esa fue una de las claves. Siempre decimos que nos conocimos de día y también de noche. O sea, sabíamos de qué pie cojeaba cada uno, etcétera y demás. Y eso fue, yo creo, uno de los motivos que a los dos también nos impulsó a tomar la decisión de dejar nuestros trabajos y empezar con Embat.
¿Y qué hacíais al principio? O sea, me da la sensación de que estaba un poco alejado de lo que hacíais en JP Morgan de lo que intentabais comercializar al principio, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, lo que nos impulsó sobre todo a tomar la decisión fue, veíamos que había muchísima complejidad a la hora de traducir todo lo que estaba pasando en el mundo bancario de cualquier cliente a datos reales o a dar información que tuviese sentido para un negocio, un corporate, un equipo financiero, lo que fuese. Entonces, apoyándonos un poco en todo el movimiento tecnológico que hubo de Open Banking, donde antes era difícil extraer datos o información de un banco, y a través del mundo de Open Banking y de que esos bancos comercializasen o empezasen a utilizar APIs para traspasar esa información a su cliente, vimos una oportunidad de simplificar todo ese proceso. Empezamos en una empresa quizás un poco más pequeña, donde pensábamos que también tenían no complejidades tan evidentes como la empresa grande, pero ya tenían complejidad a la hora de gestionar bien pues ese flujo de caja de su empresa, entender un poco qué iba a pasar en el futuro, pero rápidamente nos dimos cuenta que el segmento de pequeña empresa pues lo tenía más o menos controlado, de formas más o menos automatizadas o más o menos eficientes, pero lo tenía más o menos controlado. Entonces hubo un cambio, ¿no? Hubo un pivot dentro de la empresa, no tanto de producto, sino más bien de segmento de mercado. Y nos fuimos a intentar cubrir pues, a los clientes que cubríamos antes de JP Morgan. Pensábamos que íbamos a tardar por lo menos 5 años en llegar y nos hemos dado cuenta pues, que en un año hemos conseguido llegar a ese cliente grande donde tiene mucha complejidad y donde pensamos que nuestro producto tiene sentido.
O sea, es un producto de enterprise y que me imagino que iría ligado, un coste variable ligado al volumen de negocio que mueve el cliente, facturación, etcétera, ¿no? Cuanto más grande es el cliente, más factura Embat por ese cliente.
Eso es lo que intentamos. A día de hoy productos SaaS completamente, o sea, hay distintos módulos, hay un precio por cada módulo y el precio se determina en base a la transaccionalidad bancaria que tiene el cliente, la complejidad, el número de productos, hay una serie de variables, cada día lo estamos intentando mejorar un poco, pero como dices tú, al final intentar buscar el equilibrio de cuánto le estás ahorrando, cuántos recursos le estás ahorrando, cuánto tiempo, cuántos errores, versus cuánto paga por el software y que ese número salga muy atractivo para las empresas para que contraten el producto.
Porque pues, es un SaaS que el negocio es a volumen, ¿no? Vosotros es muy poquito por cada llamada, por llamarlo, no sé si es una API a la que llamas y te devuelve datos. Vosotros cobráis por API, por llamadas a la API, con lo cual al final es márgenes muy altos, pero con un gran volumen. Por eso una empresa pequeña no cuadra, aunque incluso le sirviera. Tampoco sería el mismo modelo de precio porque una empresa pequeña no va a tener la necesidad de estar haciendo llamadas constantes, ¿no?
Justo, no es exactamente por volumen, porque como estas empresas mueven tanto volumen, como le cobrásemos por cada volumen movido, integrado, etcétera, probablemente, aunque fuese un céntimo, el precio no tendría ni sentido, pero sí que cogemos un poco, o sea, lo hacemos por volumen, pero por tramos, no por llamada en específica. Entonces eso hace que el precio encaje, que nosotros sigamos teniendo unos márgenes sanos como un SaaS, pero llegar a ese punto donde decía antes, al final el objetivo es que cuando el equipo financiero internamente vaya a vender este proyecto al resto de equipos y demás, pues haga un análisis y diga, nosotros a día de hoy hacer todos estos procesos en horas y tiempo de cada uno de estos, del equipo que lo hace, nos cuesta esto, automatizando estos procesos pues me empezarían a costar menos. Y normalmente ahí el payback de esa inversión sale en 4, 5, 6 meses, o sea que es casi, o sea, es de obligado casi para que los equipos financieros lo cojan.
¿Y qué hace el producto?
Vale, hace muchas cosas.
Es una fintech que gestiona la tesorería de las empresas. Está más, yo tenía una idea un poco antes de grabar, te he preguntado, digo, ¿pero qué es exactamente tal? Me lo has empezado a contar de manera bastante gráfica, pero sois sois jodidos de entender para alguien que no está en el sector. Siempre ponemos algo de imagen de apoyo para que sea como más fácil de captarlo, pero me imagino que no todos los planes son los mismos, que no solo es un tema de volumen, sino de funcionalidades. Cuéntanos un poquito de menos a más, ¿qué dolores de cabeza le quitas a una empresa?
Perfecto. Te lo cuento un poco cronológicamente cómo lo hemos ido haciendo, ¿vale? Pero partiendo de la base donde, y casi te lo pones desde el punto de vista del consumidor. Un consumidor tiene normalmente uno, dos, tres bancos, como mucho, donde ocurren pues, movimientos de entrada y salida. Cobras tu salario, pagas la luz, pagas el agua, etcétera y demás. Eso a nivel consumidor, manejable, porque son pocos volúmenes y generalmente pocas cuentas. Si te vas y te coges a una empresa grande que opera en muchas jurisdicciones o que tiene una estructura legal muy compleja, empiezas a hablar de empresas que tienen 30, 40, 50 productos bancarios en 7 bancos distintos y encima una transaccionalidad bastante elevada. Piensa un cliente nuestro, Qultra o Cabify, cantidad de gente que hace un pago por Cabify al día o que hace de Qultra, ¿no? Tiene una cantidad de volumen de información en cada uno de sus bancos brutal. Entonces, empezamos con una funcionalidad muy sencilla, pero que ya generaba valor al cliente, que es todo eso que estaba ocurriendo en todos sus bancos, que tenía que ir a consultar de manera individual a cada banco para coger esa información, a través de una API, traérselo todo a una misma plataforma y enseñarle los datos de forma consolidada. Saber en tiempo real cuánto dinero tengo en todas mis cuentas, cuál es mi posición de caja, cuál es mi posición de deuda, etcétera, etcétera.
O sea, el primer producto, ya Enterprise, me refiero ya cuando dijiste, sí, voy un poco más arriba. El dato que te daba era, por entender que, ¿cuál fue la V1? Eso. O sea, ¿cuál fue el producto que consiguió el primer cliente? Te decía cuánto tienes el saldo de diferentes cuentas.
Eso es, coges todas tus cuentas, real. Las traes a un mismo sitio, te digo, tienes 20 millones de euros de posición agregada de caja y 13 millones de euros de posición agregada de deuda en este banco, en esta sociedad, etc. Y cuando traíamos esa información, también nos traíamos todos los extractos bancarios históricos. Vale. Y los categorizábamos de manera automática. Entonces, no solo te decíamos, tienes 20 millones de euros y 13 de deuda, sino te decimos, al principio de la semana pasada tenía 21 y 14, te ha gastado o has ingresado 2 millones de clientes, te ha gastado no sé cuánto en proveedores, etcétera, y por eso ahora tienes 21 y esto. Que parece un ejercicio súper sencillo cuando hablas de una cuenta, pero si lo piensas en 300 cuentas y muchas entidades legales, pues se complica.
Pero esto no era el primer cliente Enterprise. O sea, el primer cliente Enterprise ya se traía el histórico o simplemente era una foto que se iba actualizando. Lo digo por entender cómo... Porque ha pasado muy poco tiempo.
Claro. A ver, esto es verdad que viene casi la misma llamada ya. A nivel técnico. Se ha caído esto. Viene la misma llamada a nivel técnico. Así que... desarrollar esas dos funcionalidades tampoco fue más complejo.
Entonces, ¿hacíais esto en menos bancos? ¿O cómo fue el...?
Eso es. Cogíamos... de los primeros clientes que tuvimos, Pompey, por ejemplo, zapatos.
Sí, además han pasado por aquí por el...
Yo soy fan, tengo aquí los zapatos.
Cosme ha pasado por aquí por el podcast, pues, o sea que sí, son amiguetes.
Pues ellos, por ejemplo, trabajaban con 9, 10 bancos, tenían pólizas de crédito, tenían cuentas, tenían de todo, y veían que eso se movía mucho durante las semanas y tenían que controlarlo. ¿Cómo lo hacían antes de Embat? Se iban a cada uno de los bancos, descargaban transacciones bancarias, intentaban categorizarlas de alguna manera y ponían... este es el saldo que tenía al principio de semana, este es el saldo que tenía al final, entonces todo lo que ha pasado en medio, cuadrarlo a mano y de repente decir, pues mira, pues... Y se reunirían internamente el equipo financiero y diría, oye, pues hemos subido nuestra posición de caja a 2 millones porque hemos cobrado tanto de clientes, hemos pagado tanto proveedor. Vale. Pues todo ese proceso lo automatizaron en Embat. Cogieron y todas las cuentas fluían automáticamente, todos los movimientos fluían automáticamente, se categorizaban y entonces cuando tenían que dar esas explicaciones de por qué se había movido la posición de caja, pues tenían toda esa información disponible sin tener que hacer todo ese trabajo en Excel.
Y tú cuando dejas JP Morgan, ¿tú no sabías que esto era un problema? O sea, ¿o sí?
Yo y Tony trabajábamos con muchos equipos financieros, pero equipos financieros muy grandes y normalmente la parte más estratégica. Es decir, adquisiciones, fusiones, emisiones, salidas a deuda, por lo tanto, estás un poco en la parte más estratégica. Sin embargo, al final de nuestras dos carreras, antes de empezar Embat, Tony o el equipo de Tony dentro de JP Morgan trajo toda la función de corporate banking de JP Morgan a Europa, ellos designados a España, o sea, empezaron a vender productos de tesorería con los productos de banca de inversión que vendían, y yo salí de JP Morgan y me fui a un fondo de capital riesgo, un fondo de private equity que se llama Tower Brook. En este fondo no solo tenía que intentar buscar nuevas oportunidades, sino también tenía que cuidar o intentar entender las oportunidades que teníamos. Entonces, Tony, por su lado, desde el mundo de vender producto corporativo, se acercó mucho más a la tipología de problema que resolvemos a día de hoy, y yo acercándome más a las empresas y llevando más el día a día con el equipo financiero de las participadas que tenía, pues también empecé a entender mucho mejor ese problema de operativa diaria que tenían, que es el que resolvemos. Entonces esas dos cosas, un poco acercar ese mundo más toda la regulación y demás, fue lo que nos empujó a dar el salto.
Hostia, me parece increíble cómo encuentras el nicho, porque estabas muy lejos, o sea, sí, que hacías sí. mucha operativa y tal, pero que a ti no te tocaba entrar a las cuentas de JP Morgan de banco a banco, como juntar el Excel.
A ver, ese fue por el que empezamos, pero siempre hemos tenido claro que al final había un roadmap importante de producto, de cosas que teníamos que ir incorporando, que eran bastante más importantes, te diría, que esta primera que hemos hecho, que es la que nos iba a conseguir llegar a ser un software para medianas y grandes empresas.
O sea, ¿qué hace hoy el producto?
Entonces, pasamos de esa parte, de reporting, ¿vale? Pero si tú piensas en el equipo financiero, el equipo de tesorería tipo de nuestro cliente, lo pasado, pasado está. O sea, puedes intentar analizarlo para aprender para el futuro, pero tampoco lo puedes cambiar mucho. Por lo tanto, su siguiente o mayor preocupación a la hora de tener control de su tesorería es el futuro. Proyectar la tesorería. Entender, oye, si a día de hoy tengo 10 millones, ¿cuánto voy a tener al final de la semana que viene? ¿Cuánto voy a tener al final del mes que viene? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque toman decisiones de inversión. ¿Puedo invertir 10 millones de euros en esta iniciativa? Toman decisiones de financiación. ¿Tengo que repagar este crédito o tengo que tirar más del crédito? Y para tomar esas decisiones, no tomarlas ciegamente, se basan en datos. Y cuanto más automatizados estén esos datos, no tengan que preparar el dato, sino que el dato ya esté para ellos, pues mejor. Por lo tanto, a esta funcionalidad le añadimos integraciones con sus sistemas de contabilidad para empezar a importar fuentes de información que les iban a ayudar a automatizar sus previsiones futuras de tesorería. Entonces, no solo le decíamos, hoy tienes 10 millones en la cuenta, sino importamos información de lo que vas a cobrar o vas a pagar de tu sistema de contabilidad, metemos tus cuadros de amortización para que sepas cuánto tienes que pagar de deuda, te permitimos meter previsiones manuales y estamos metiendo cosas de IA que ayuden a automatizar ese proceso, con el objetivo final de que los equipos financieros que trabajen con nosotros sepan lo más certeramente posible, no solo el dinero que tienen ahora, sino cuánto dinero van a tener en 10, en 15, en 20 días, en 30, en 60, en el horizonte temporal que ellos se marquen. Y ese es el siguiente feature que metimos. Es decir, no solo te miramos al histórico, te miramos al futuro.
¿Y esto lo consumíais de un SAGE, de un SAP? ¿Esto sería un ejemplo?
Justo. Nosotros ahora ya tenemos integraciones con todos los principales ERP del mercado, ¿vale? SAP, SAGE, Navision, Business Central,
o sea, Netflix, los Oracle, enormes.
Los enormes, los que utiliza nuestro cliente sí. recurrentemente, pero nuestro producto está también funcionando tan bien que tenemos clientes que a lo mejor no utilizan estos ERP, pero tienen equipos de tecnología interno y como nosotros tenemos una API abierta, que nuestro sistema, siendo cloud, es facilísimo de integrar, pues el equipo dice, oye, no te preocupes, yo integro con tu API a mi sistema y automatizo todos estos procesos sin problema.
Y donde se queda corto SAGE, que necesita que integrarse con un tercero, es en que ellos no se traen los datos del entorno bancario actualizándote, simplemente son una especie de planificador, es decir, oye, tienes esta amortización, pero no te lo estoy imputando a cuánto quedará en saldo, cuánto tendrás, no te estoy combinando todos los registros con cómo se mueve el banco, ¿no?
Es súper buena pregunta esta porque nos la hacen mucho, nos la hacen los inversores, nos la hacen los clientes, nos la hace mucha gente. Y nosotros al final, después de ver a tantos clientes, nos damos cuenta que un ERP, un sistema de contabilidad, el sistema más operativo del cliente, a medida que vas escalando en el tipo de compañía al que vas, se van verticalizando mucho. ¿Por qué? Porque a nivel de automatización y de encaje en una empresa específica, lo más importante suele ser la parte casi más operativa. Tener buenos módulos de stock, tener buenos módulos de inventario, tener buenos módulos de facturación recurrente, si tienes una facturación recurrente. Pero está muy ligado a la operativa del cliente. Entonces, el módulo financiero es importante, pero es un módulo que es relativamente estándar entre todos los ERP. Y al final, pues las empresas hoteleras, por ejemplo, muchas utilizan Business Central en España porque Business Central se ha especializado en servicios. Si miras empresas de facturación, pues muchas utilizan SAP porque SAP tiene buenos módulos de eso. Entonces, al final la decisión depende más de la parte operativa. Entonces, la parte financiera o ese vínculo con el banco, ¿vale?, se queda un poco más descuidada y genera mucho dolor de cabeza y mucho trabajo administrativo a estos clientes. Al final, es un trabajo complicado integrar. Nosotros a día de hoy hemos integrado 15.000 bancos en más de 60 países. No es un trabajo fácil, hay mucho desarrollo. Y como en sí estas empresas tienen tanta complejidad en su pool bancario, tanta complejidad en sus productos, sería, pues, como es una empresa, o sería casi un software separado para llegar al nivel de automatización que necesitan estas empresas.
Sí, a mí me queda muy claro, no me genera duda de por qué no lo haría Sage. Me queda claro que está muy lejos de donde están ellos. Simplemente era por entender de todo el proceso que tiene que cubrir. Vosotros vendéis al CFO, es el comprador. Sí. De todo lo que tiene que cubrir el equipo del CFO, saber cuáles eran las zonas ciegas, ¿no? ¿Cómo se ve el producto? O sea, el scoring, todo el enriquecimiento de datos que dais, ¿lo veo en Sage? ¿Lo veo en un dashboard que está fuera de Sage?
Lo ves en Embat. Embat es el software, es la interfaz final del cliente. De hecho, seguimos avanzando del producto. Hicimos la parte de reporting histórico, saldos, fuimos a la parte de forecasting. Y el siguiente módulo que metimos, ya que estábamos conectados con Sage, es ayudarte a automatizar la contabilización de tus bancos. Todos los movimientos que ocurren en tu banco tienen que tener un reflejo contable. O sea, tienen que acabar en ese sistema de contabilidad. Muchos de nuestros clientes, antes de utilizar Embat, tenían que descargar esos movimientos, imputarlos o importarlos manualmente y después ir diciendo, pues esta comisión bancaria va con esta cuenta contable, este cobro es contra esta factura de cliente, esto, etcétera. Hacer eso de manera más manual. Nosotros hemos metido, de hecho, el primer caso de uso con Google dentro de todo el mundo de reconciliación bancaria o todo este módulo de contabilización bancaria. Hemos metido IA para ayudarles a automatizar ese proceso. Y Embat a día de hoy lo que hace es, entra un movimiento bancario de forma automática, convierte ese movimiento bancario en un asiento contable y la persona que tiene que contabilizar solo tiene que revisar los asientos. Es decir, ¿lo ha hecho bien? Perfecto. Exporto y eso automáticamente todo viaja al ERP y se contabiliza. Y ahí ya, pues hasta el día siguiente, en vez de tener que hacerlo en 4 horas, en 10 minutos.
Una duda que me surge, claro, al final, todo esto que me estás contando, que son diferentes funcionalidades, ¿son diferentes planes o es el mismo plan que depende del volumen?
Son los distintos módulos que te comentaba anteriormente. Módulo de reporte de tesorería, de informe de... El primero que empezamos, el básico, de cuánta caja, cuánta deuda tienes. Módulo de previsiones de tesorería, donde vamos, no solo nos quedamos en el actual, sino vamos al futuro. Módulo de contabilización bancaria, cash accounting lo llamamos, que es este módulo que convierte movimientos bancarios
con los asientos
en asientos. Y ahora hemos sacado un último módulo, que es nuestro módulo de pagos, que va de sentido contrario. Yo tengo en el sistema de contabilidad muchas facturas a proveedores que tengo que pagar, ¿vale? Generalmente estas empresas a las que vamos tienen procesos de aprobación, entonces la automatizamos, coge una factura de proveedor, la tiene que aprobar esta persona, mando un email, automáticamente esa persona me devuelve la factura aprobada y puedo lanzar pagos desde cualquiera de mis bancos en 52 divisas distintas con una reconciliación y la automatización de toda la contabilidad por detrás.
Esto es hacer las POs de las empresas, ¿no?
Literal, sí. Sí, vale. Sí. Eso es. Todo el proceso desde que se contabiliza hasta que se paga y hasta que se reconcilia ese pago con la transacción y con el asiento contable.
Y aquí mi duda es, vosotros a nivel producto tenéis un all-in-one, es decir, imagínate, me interesan todos, los tengo que contratar como módulos aislados que luego se conectan, o hay una opción de, oye, pues cojo el completo.
Las puedes coger todas. De hecho, intentamos que cojan todos, o sea, al completo.
Se incentiva el coger el all-in-one.
Eso es. Y de hecho hay incentivo económico incluso. Normalmente vendemos todos los módulos por separado y si contratas todo, pues te sale más barato que contratar todos por separado.
Y ahora, ¿cómo estáis creciendo? Porque lleváis muy poco tiempo, entonces uno dice, joder, ahora que tengo esta tecnología y tiene tan buenos márgenes y que resuelve tantos problemas, casi que me cargo los módulos por separado, solo es all-in-one, intento ser muy competitivo en precio, cojo mercado y iré subiendo. ¿Cómo es esto?
Pues, a ver, el problema es, eso es lo que intentamos nosotros, pero el problema es que no todos los clientes tienen los mismos problemas. Es decir, hay clientes que de repente la parte de pagos la tienen bien automatizada porque han hecho un desarrollo interno que dicen, esto me vale, entonces necesitan los otros. Hay clientes que la parte de tesorería, porque son empresas a lo mejor que tienen unos excedentes de tesorería muy grandes, pues el reporting no es tan importante, pero sí les duele mucho la automatización de los procesos contables. Entonces, podríamos ir con un all-in-one, pero la realidad es que habría muchos clientes que no utilizarían parte de la plataforma. Entonces, nuestra misión ha sido intentar que ese software que acabamos implantando, esos procesos que acabamos de automatizar, se adapte muy, muy bien a los procesos que tiene cada una de las empresas. Entonces, ¿cómo crecemos? Pues estamos a medida que vamos construyendo módulos, vamos a los clientes existentes que tenemos y les decimos, oye, tenemos un nuevo módulo, ¿te interesa o no te interesa? ¿Vale? Que eso está funcionando bastante bien. Y después, sobre todo, cada vez que vamos incrementando más módulos, le damos a nuestro equipo de venta, a nuestro equipo de partners, a nuestro equipo de marketing, más excusas para ir a contactar a esos nuevos clientes. Y a lo mejor, cuando solo teníamos el módulo de reporting, solo podíamos ir a clientes que les doliese el reporting, a día de hoy ya podemos ir a clientes que les duele la contabilidad, que les duele los pagos, que les duele el reporting, que les duele la deuda, etcétera, etcétera.
¿Cuántos clientes potenciales tiene España, más o menos? ¿Estáis hablando de... ¿Son 1.000? ¿Son 5.000? ¿Son menos? Porque no sé cómo de enterprise mucho, es el ticket.
Mucho más. A ver, yo creo que la principal ventaja de Embat... Existe en software de gestión de tesorería más tradicionales, pero siempre se han enfocado en el mundo IBEX o en el mundo mega enterprise. ¿Por qué? Porque eran software que requerían de un proceso de implementación brutal. Meses y meses, tenéis que tener un consultor mucho tiempo, el equipo financiero de malas porque te están cambiando los procesos, etcétera y demás. Y ese tipo de software más licenciado o más tradicional le costaba mucho llegar al mercado más bajo o al mercado mid-market, que es un mercado small enterprise, como dices tú, empresas muy grandes, 100, 200, 500 millones. Pero cuando tú vas a una empresa de 500 millones o de 100 millones y le dices, oye, voy a estar 9 meses aquí metido, me vas a tener que pagar 1 millón de euros upfront por integrar todo esto, y esto es lo que va a pasar al final, pero vas a tener que estar 8 meses confiando en que va a acabar pasando, pues oye, lo que hablábamos antes este del return de la inversión o cuánto voy a beneficiarme o en cuánto voy a repagar esto, los números salen reguleros. Cuando nosotros vamos allí y le decimos, oye, es un proceso de 8 o 10 semanas de implementación, desde el día 1 vas a tener todos tus bancos conectados, ya vas a tener reportings, vas a ir desbloqueando cosas todas las semanas, este proceso ya está estandarizado y demás, pues ya penetras un mercado que tiene una necesidad y tiene una complejidad muy grande, pero no es un IBEX 35. Es una empresa que tiene la necesidad. Esto le ayuda a automatizar muchos procesos, pero con un producto relativamente estándar y modulable como el que tenemos nosotros, le cubre esa necesidad.
Entonces, vosotros me decías, lo de 100, 200, 500 millones, ¿era un ejemplo o es más o menos el tamaño?
Sí, a día de hoy, ahí es donde nos movemos. Y cada vez estamos yendo más arriba. Tenemos clientes ya de miles de millones de euros de facturación. Pero porque, de nuevo, porque vamos con este approach modular o este approach donde hemos construido un producto que va específicamente a procesos que sabemos que duelen en este tipo de empresas, y dicen, oye, es que a mí esto me vale, yo no tengo que irme a hacer un producto personalizado o no tengo que irme a contratar consultores de que me hagan una integración de muchos sistemas, porque el proceso que has pensado tú y has hecho tú me vale perfectamente. Obviamente esas implementaciones a lo mejor no son de 8 o 10 semanas, porque son sistemas más complejos, entra más gente, etcétera y demás, pero al final la agilidad y ese producto y la automatización que da ese producto también le vale a estas empresas más grandes. La idea es ir poco a poco escalando cada vez más hacia ese segmento.
¿Y qué cambia cuando vas hacia arriba comparado con cuando vas hacia abajo a nivel de facturación? Es decir, cuando pescas una super pyme o un mini IBEX, ¿qué diferencias te encuentras?
Es buena pregunta. Hombre, al final los contratos, cuanto más arriba vas, más... O sea, más interesantes son, ¿no? Pero de nuevo, por el binomio que hablábamos antes, nosotros tenemos que ser capaces y somos capaces en los procesos de venta de explicarle al cliente por qué contratar un software de estos tiene sentido. Y no es tan fácil, porque en el segmento este mediano de empresa, mediano o de gran empresa, generalmente no son conscientes de que un software como el nuestro existe. O sea, hay mucha empresa que tiene la necesidad y que no sabe que se puede resolver de esta manera. Entonces vamos un poco primero evangelizando que esto existe y después convenciendo de, oye, que metiendo este proceso tienes beneficio o tienes ahorro de recursos considerable. Entonces, hombre, cuando vas a la empresa de arriba, conoce tus competidores más tradicionales, a lo mejor ya ha hecho alguno, incluso el tesorero que está ahí a lo mejor en otra empresa ya lo ha hecho. Entonces te sabe comparar y ya sabes un poco, lo tienes bien controlado y no tienes que hacer ese proceso de evangelización inicial. Pero el segmento mediano también es un segmento súper interesante para nosotros, y yo creo que ahí está la clave de conseguir de manera escalable penetrar ese mercado, que es el que poca gente o el que muy poca gente en este segmento ha conseguido.
El que está entre 100 y 500, dices.
Entre 100 y 500. Pues empezamos un poco más abajo. Cualquier empresa que tiene... al final lo intentamos hablar por números, por facturación, pero como cada sector distinto tiene una, tiene unas características y una idiosincrasia distinta, muchas veces no depende ni de la facturación. Depende, te pongo un ejemplo muy sencillo. Trabajamos mucho con empresas audiovisuales. Las empresas audiovisuales tienen calendarios de pago o de cobro de sus clientes súper desfasados en el tiempo. Dependen de hitos, etcétera y demás. Entonces, sí, tener buen control de caja es importantísimo. Y después también tienen, pues, distintas subvenciones. Tienen una complejidad muy grande. Entonces, una empresa de audiovisuales de 15, 20 millones de euros de facturación se beneficia brutalmente de Embat, porque al final acaban teniendo equipos administrativos súper grandes o súper dimensionados para el tamaño global de la empresa. Dentro de tu equipo financiero, donde empiezas a notar que para seguir escalando tus operaciones tienes que seguir metiendo músculo y tienes que seguir metiendo gente que haga la misma tarea, pero de manera repetitiva, es cuando ya dices, oye, ¿y si meto un proceso para intentar automatizarlo y no tener que, cuando venda 20% más, tener 20% más de personas?
O sea, realmente a ti la complejidad del cliente... Este era un buen ejemplo. Aquí ha venido Beltrán Gortázar a contarnos cómo es Suma Content, la productora, y claro, cómo hay clientes que pagan a los años, cómo hay cosas que se provisionan. A ti la complejidad del cliente no te afecta tanto en la medida en que son ellos quien se tiene que encargar del etiquetado, de saber qué es una amortización y qué no. Tú simplemente pones un software sobre el que ellos escriben, por decirlo de alguna manera.
Eso es.
Pero realmente, para ti abrir un sector, y de repente empiezo en construcción, ¿cuánto trastoca el equipo de producto abrir un sector nuevo comparado con seguir explotando el mismo?
Ahí creo que está el reto, y creo que lo que estamos haciendo bien a día de hoy es que hemos construido los módulos con una flexibilidad suficiente para que no tengamos que parametrizar o no tengamos que ir haciendo desarrollos específicos por sectores, por tipo de empresa, etcétera, sino el equipo de implementación, que es un equipo súper experimentado, y eso sí nos hemos, entre comillas, empeñado desde el principio, que toda interacción con el cliente sea una interacción de una persona que conoce bien a nuestro cliente, que conoce bien sus problemas, pero es parte o utilizando ese conocimiento interno que tenemos del equipo de implementación y el resto del equipo, es cómo, con las herramientas que tengo, muevo el producto o adapto el producto a los procedimientos del cliente para que valgan. Empresas de construcción tenemos bastante con las que trabajamos, para que valga perfectamente para ellos, para que valga para hoteles, para que valga para todos, sin tener, como dices tú, que cada vez que hay un nuevo sector, que el equipo de producto tenga que hacer algo. Si el equipo de producto piensa en productos que valgan para todos y en cómo adaptar para que ese producto que salga de verdad valga para todos y no haya que ir sector a sector.
Y aunque se diera el caso de ir sector a sector, ¿lo hacéis y lo imputáis como un CAC o no lo hacéis?
Nosotros somos un producto y tenemos como bandera que queremos ser un producto. Entonces, utilizamos mucho feedback de nuestros clientes, y creo que es una de las cosas que más le gusta a nuestros clientes, que les escuchamos mucho, escuchamos sus problemas, escuchamos qué más podemos desarrollar, qué no funciona, etcétera y demás. Pero hay un procedimiento interno donde, con todo eso que escuchamos a nuestros clientes, nos cuestionamos internamente. Si vamos a construir esto, ¿esto le vale a este cliente, vale a 10 clientes o vale a los miles de clientes a los que queremos ir? Y hay veces que le decimos al cliente, oye, esto tiene sentido, vamos a construirlo, lo metemos dentro de las funcionalidades que queremos sacar, y hay muchas veces que le decimos al cliente, oye, es que esto es algo muy específico para ti que no tiene sentido en nuestro producto.
Y no, nos pasa que casi nunca sirve para muchos clientes, lo único que cambia es el ticket, rollo, acciona, te pide algo que sabes que va a servir para pocos, pero paga mucho dinero. Pero luego, cuando bajas a un Pompeii, que lo has dicho, Pompeii lo que te va a pedir probablemente tampoco va a ser muy generalizable. La única diferencia es el ticket.
Ahí creo que está el arte del equipo de producto. Ahí es donde hay que intentar, que no es fácil, porque como dices, joder, tú, cuando vas rápido y vas intentando crecer, pero ahí es donde tienes que intentar pensar en 6, 8, 12, 18 meses más adelante, no en el contrato que te está quemando ahora, sino intentar, bueno, y creo que más o menos, o sea, que hemos hecho cagadas, sí, que ha habido veces que hemos dicho,
pero es interesante.
Esto es perfecto, lo va a utilizar muchos clientes, vamos a hacerlo, lo hacemos, y de repente nadie más lo utiliza en la vida. Pero tenemos ese mindset de intentar, o esa mentalidad de intentar de verdad, bueno, escuchar al cliente, escuchar los problemas, resolverle los problemas, pero de una manera escalable, que no resuelva el problema individual del cliente, sino que resuelva ese mismo problema que pueden tener muchos clientes en muchas geografías, y que de verdad sirva para todo.
Bueno, también va por épocas, ¿no? A lo mejor encadenas un par de meses o tres que dices, hostia, parezco una consultora, pero luego el resto del año eres un SaaS.
Puede ser, puede ser. Sobre todo con clientes más grandes. Verdad que, oye, yo lo entiendo y la verdad que aprecio mucho los clientes grandes que tenemos a día de hoy. No es fácil tomar la decisión de ir o tomar la decisión de ir con un software que tiene 2 años y medio de vida o 2 años de vida. O como dijimos antes, desde nuestro primer cliente es que casi no llega a los 2 años. No es sencillo. Pero algo tienen que haber visto estas personas que son profesionales increíbles, que han visto muchas, que entienden perfectamente, para decir, merece la pena invertir en esta persona. Porque cuando viene, pues pongo un ejemplo, Cabify, cuando viene Cabify, entró con nosotros y le vendimos un contrato de cosas que hacíamos y le vendimos un contrato de cosas que íbamos a hacer. Pero esas cosas que íbamos a hacer las habíamos validado con ellos y habíamos validado que también sirven para otros clientes. No le veníamos a hacer un proyecto a Cabify. Después, obviamente, hay que gestionar a cada cliente, porque después, obviamente...
¿Cabify fue de los primeros grandes, de verdad? No, bueno, has dicho nombres muy grandes, pero ¿cuál fue de los primeros, no sé, sí, 200, 300 que entró?
Sí, lo que pasa es que aquí podemos... Yo siempre digo, y aparte creo que es una belleza del negocio, hablamos siempre y ves nuestra página web y ves nuestros casos de éxito y son todos Cabify, Clicars, Playtomic, nombres, Wallapop, nombres que dices, que todo el mundo conoce. Pero más del 60% de nuestra cartera de clientes son nombres tradicionales de empresas grandísimas, sanísimas, tradicionales, que si te las dijese ahora dirías, es que me quedo igual.
Bueno, son el tipo de empresas que nos gusta traer al podcast. Está muy guay que aquí estamos todo el día hablando que... bueno, tú lo has dicho, ¿no? Globo y tal, pero hostia, Mayoral, ¿cómo lo has hecho? Que llevas aquí 50 años.
Totalmente.
Perder un duro. Entonces, esto es muy interesante. Oye, varias dudas que me surgen. ¿Cuánto dura un contrato de un software? Porque me imagino que es ajeno a contratos de un año, por decir algo, ¿no? Estos CRMs, estos productos de integración tan transversales, que son contratos de 2, 5...
Nosotros, estándar, hacemos 2 años de contrato. ¿Vale? Tenemos una filosofía donde decíamos antes, ¿no? Teníamos nuestro módulo, nuestra suscripción por el uso de la plataforma y después tenemos una coste inicial por el uso de la plataforma. Ajustamos el coste inicial para que el cliente coja valor pronto con la idea de que esa inversión inicial que hacemos después repercuta en muchos años utilizando el software. O sea, si solo están 2 años, pues sería un fracaso para nosotros, como para cualquier SaaS. Tú lo que quieres es que el cliente se quede lo máximo posible. Entonces, empezamos con 2 años, pero sí es verdad que tenemos muchos clientes que esta decisión es tan estratégica que nos piden incluso incrementar la longitud del contrato para asegurarse que la inversión que van a hacer ellos también en adaptar el proceso y en tener este software les va a merecer la pena. Porque si a los 2 años nosotros decidimos que al final no queremos trabajar con ellos, pues ellos habrán perdido mucho tiempo. Entonces, a día de hoy, normalmente 2, tenemos de 3, tenemos de 4, incluso tenemos alguno de 5.
Y cuando lo proyectas así a largo plazo, claro, lleváis nada, lleváis 2 años, ¿no lo ves como que estos primeros clientes son los de foguearse? Dices, bueno, habrá churn, seguro que hay churn, incluso de cara a los inversores. Si nos han ido clientes, no lo sé, qué churn tendréis, pero decir, es que si ahora es un 7... Da igual, a lo mejor en los próximos 2 años se nos sube al 10. Si todo esto está financiando el producto final, que si lo ves a 10 años, pues aquí pues hay una empresa cojonuda.
Sí, a ver, intentamos que no sea así, la verdad. Es verdad que, como decíamos al principio, estamos enfocados un poco en empresa un poquito más pequeña y nos dimos cuenta que ahí la capacidad de meter nuevo producto y lo que hablamos siempre, impacto recurrente que generamos en esta empresa es menor, porque no tienen tanto pain. Entonces esa empresa... es normal que tarde o temprano se te vaya cayendo.
O sea, el impacto es menor no porque lo tengan bien resuelto, sino porque no tienen el problema.
No tienen el problema. Vale. O no les duele tanto el problema. Vale. Por ponerte un ejemplo, es que ayer tenemos ahora un cliente alemán, cotizado alemán, muy grande. Ayer íbamos a hacer la sesión de formación de todo el proceso contable para su equipo de contabilidad. Se unieron 25 personas en todo el mundo. Contables en Estados Unidos, contables en Suecia, contables no sé dónde. Y a mí me pilló por sorpresa. Me uní a la reunión porque esas reuniones me encanta estar. Y me pilló por sorpresa completamente. Yo pensé que iban a ser 5 o 6. Y de repente le vamos a cambiar un proceso que le duele a 25 personas de todo el mundo. Si tú te vas a una empresa más pequeña, pues obviamente eso no duele tanto. Duele menos, sigue habiendo dolor, pero duele menos. Entonces por eso... crecemos también en contrato, crecemos en empresas porque cuanto más arriba te vayas, normalmente mayor es el pain y mejor salen los números de utilizar nuestra plataforma.
¿En qué punto de 2022 ya dices, no cambio el producto, cambio el segmento?
Fue al final de 2021, yo creo. Cuando te digo que estamos ahí dando palos de ciego, y ya 2022 ya íbamos claro con el objetivo de escalar esto. Pero yo creo, yo siempre digo la misma anécdota, pero Tony, yo, Tomás, todos tenemos amigos que tienen empresas más pequeñitas o negocios más pequeñitos, sí, que son súper rentables, pero son más pequeñitos. Y cuando tus amigos te dicen que pagarían por un producto, te tienes que cuestionar un poco internamente si de verdad hay un pain o si de verdad estás resolviendo un problema que existe. Y eso yo creo que fue un poco construir un producto, ver un poco al principio el feedback inicial y reaccionar rápido sobre ese feedback inicial. Yo creo que esa fue la clave.
No, y habéis ido rápido. Mm. Entonces, vosotros hace 2-3 días sale la ronda de financiación, son 15 millones de euros. Esto más o menos lo tenéis claro, el papeleo en junio, septiembre, estáis ya poniendo números, ya tenéis term sheet, porque si no, no da tiempo. Entonces, si empezáis en 2022, os han juzgado por año y medio, más o menos, poco más.
Nos debes decir que esta ronda fue, yo creo,
¿express?
No sé si récord de tiempo. Llegamos a un acuerdo cuando empezamos a negociar el documento a principios de año.
¿Del 24?
Del 24.
O sea, el mes pasado.
Sí.
Y el primer contacto, o sea, desde que te escribo, me recibes, te lo cuento a term sheet.
La verdad que fue una de las cosas que nos encantó del inversor que entra, de Creandum. Sabían muchísimo de nuestro sector. Esto fue, la primera vez que hablamos con ellos fue acabando la ronda anterior, la que hicimos con Samaipata. Una conversación muy formal.
¿Cuándo fue Samaipata?
Marzo de 2023.
Marzo del 23. Vale, o sea que en este caso, en contacto con ellos noviembre, con Samaipata más o menos, o también fue express.
Sí, por ahí, sí, por ahí sigue esto. Entonces, esta ronda fue proactiva del inversor, nosotros no estábamos levantando capital.
O sea, ¿os vinieron a ver o ya habían invertido algo en...?
Nos conocieron en abril, la ronda, creo que tuvimos otra reunión en junio, julio, nos vinieron a ver aquí a las oficinas, una conversación muy buena, trajeron unos materiales que la verdad que eran acojonantes. O sea, sabían del sector muchísimo, que es raro. O sea, estos inversores piensan que tienen que ver muchos sectores. Sabían mucho, habían hecho muchos deberes. Sabemos que llamaron a nuestros clientes por detrás para preguntarles qué tal Embat. Hicieron mucho trabajo silencioso por detrás y de repente vimos que en noviembre, diciembre, oye, tal, unas reuniones, tal y cual, no sé cuánto, cogieron convicción y dijeron, oye, pues esto es lo que queremos hacer con ustedes. Y ya te digo, no estábamos levantando dinero en ese momento.
Vale.
Y la verdad que bueno, lo hemos dicho alguna vez, pero la parte personal es importantísima para Tony, para Tomás y para mí. Hemos tenido ofertas en rondas mayores de valoración de las que hemos cogido. En esta ronda, obviamente, y te decía antes que el tema de la confidencialidad en este mundo es casi imposible. Todo el mundo sabía que estábamos hablando. Cuando firmamos el term sheet ya muchos fondos muy rápido se enteraron que teníamos el term sheet firmado. Muchos nos vinieron a intentar hacer contraofertas, pero no sé, nos pareció que la convicción que mostraron ellos, sin tener que tener un term sheet firmado por nadie más, la interacción personal y demás, era lo que nos valía para hacerlo.
Pues te voy a ir un poco por hacer la cronología. En enero más o menos del 22 empezáis a dar palos de ciego, pero ya un poquito más enfocados. En noviembre, diciembre, hablas con Eduardo, con quien fuera, en Samaipata,
con,
¿no?
José.
Con José
del Barrio. También sí. otro ejemplo de que lo personal para nosotros es súper importante. La relación que tenemos a día de hoy con José, o sea, nos ayuda muchísimo comercialmente, personalmente, él siendo ex emprendedor, cada vez que hablamos con él, la verdad que eso también. Pero ahí justo medio te falta otra ronda, o sea, nosotros en abril de 2022, hacemos la primera ronda con 4 Founders y Venture Friends.
Vale, ¿y eso es más o menos de cantidad?
1,2 millones. 1,2.
¿Y la de Samaipata cuánto es?
La de Samaipata son 5.
¿Qué es en marzo?
En marzo de 2023, un año de separación más o menos, y ahora enero del 24, la de 15 con...
Y vale, ahora que tengo los números más claros, ¿cómo ha ido creciendo el producto en personas, en clientes? No hace falta que te mojes en facturación si no quieres, pero por entender la... Porque es que es muy breve. Si hubierais tardado 5 años...
Cuando hicimos la primera ronda, teníamos 3 clientes, creo. ¿Tres? Entre 3 y 5 clientes. Nada.
La de 1,2.
La de 1,2. Vale. Con 4Founders y...
Pero bueno, esto llevabais 3 meses.
Llevábamos... No, acuérdate, yo dejé el trabajo en verano de 2021. Yo llevaba 6, 7 meses trabajando en Embat.
Sí, pero digo, desde que...
Desde que centramos el tiro, sí.
Tres meses. Y levantáis 1,2.
Ahí, obviamente, contratamos un equipo de tecnología que financiábamos pues nosotros, Tony y yo, hasta que se unió Tomás después levantamos una ronda. Ahí el equipo empezó a crecer. Ahí ya, cuando levantamos la ronda, yo creo que éramos 4 o 5. Después de la ronda éramos 12 o 13 o 14. Y cuando entró Samaipata, te estoy hablando de memoria, no sé exactamente, sí. Pero creo que éramos como 30 y largos, 30 y poco, entre medias. Y teníamos 30 clientes, yo creo, por ahí, más o menos. Cliente por persona, casi.
Sí.
Y después entró Samaipata, crecimos el equipo, ahora somos casi 70 en Embat. Ahora con la ronda nueva. Y cuando entraron ahora, cerramos el año pasado con 100... Yo creo que 105 clientes o así. Un poquito más a lo mejor. Y ahora estamos cerca casi de los 150.
O sea, 105 en diciembre.
Eso.
Y ahora cerca de los 150.
Sí, un poquito más por debajo, sí.
¿Y consideráis cliente a partir de que ya ha hecho esas 8 o 10 semanas de setup?
No, cuando firma el contrato.
O cuando firma que está haciendo setup, es cliente.
Eso.
Me parece muy interesante, tío. La verdad que es una historia típica porque... Joder, avisé muy rápido, muy poca gente sin experiencia en el sector.
Y yo siempre digo, menos mal que nos encontramos a Tomás por el camino, porque Tony y yo no tenemos ni idea de hacer una línea de código. O sea, queríamos construir un software sin tener ni idea. De hecho, ese fue el primer challenge que tuvimos cuando empezamos a hablar con Marek de 4Founders y con George de Venture Friend y demás. O sea, en esa época fue cuando se unió Tomás, justo ahí antes de esa ronda. Y siempre íbamos diciendo... ¿Pero ustedes dos qué? Y siempre decimos, no, tranquilo, que está Tomás aquí, que es el que va a poner un poco de cordura y de orden.
Por no mojarte, dame un paréntesis muy amplio de cuánto cuesta Embat. Si alguien que nos está escuchando dice, oye, pero esto ya sé más o menos para qué tamaño de empresa, pero pues ¿cuál es el mínimo? ¿Cuánto puede ser algún cliente muy, muy usuario?
Los contratos empiezan a estar, o que tengan sentido, entre funcionalidades más básicas, 8.000, 10.000 al año.
Bueno, o sea, vale, es un ticket...
Es razonable.
Sí, sí.
Pero ya tenemos contratos cerca de las 6 cifras para clientes más grandes. Estamos intentando llegar, es un reto personal que tenemos, a ver si llegamos pronto a las 6 cifras. Pero bueno, poco a poco, como te digo, intentando ir a ese contrato más grande. Pero moviéndonos a intermedios. Pero claro, ese contrato que entra de 8 o 10, la idea es intentar...
¿Esto que sería un módulo solo de...
Sí,
pagos, o hay módulos más premium que otros?
Hay algunos más premium que otros porque requieren de la integración, sobre todo cuando te integras con el sistema de contabilidad.
O sea, ¿cuál sería el más rápido, el más fácil para vosotros?
El primero que hicimos.
El de bancos.
Conectar los bancos y hacer todo el reporte y tal y cual. Pero claro, nosotros sí que intentamos, a ese cliente que le vendemos un contrato un poco más pequeño, tiene que existir la potencialidad o el problema de poco a poco ir creciendo con ese cliente. O sea, intentamos no que ese no sea la única funcionalidad que le metemos, sino ir poco a poco escalando en ese precio.
Vale, estoy dándole a la calculadora, pero bueno, 150 clientes está muy bien, en muy poco tiempo.
Cerca de, no hemos llegado todavía.
Oye, una cosa que me ha sorprendido es que en tan poco tiempo abriréis países. ¿Esto era una necesidad para poder levantar dinero? ¿Esto era un interés del equipo fundador?
A ver, es verdad que nosotros, Tony y yo, y Tomás también que estuvo en México, venimos de ambientes súper internacionales. A mí siempre cuando estuve en J.P. Morgan, la mayoría del tiempo estuve en Londres, Tony estuvo mucho tiempo en Londres, y nos gusta mucho un ambiente diverso y hacerlo internacional. Y cuando teníamos la ambición de crear una empresa, queríamos crear una empresa global, internacional. Era un poco la misión como emprendedores. Dicho esto, también hemos encontrado un segmento que curiosamente escala o viaja muy bien. Hay muchos SaaS... Porque están amparados en regulaciones locales, porque tienen cosas específicas fiscales que les cuesta más viajar. Nosotros, una entrada y una salida de caja es exactamente igual en todo el mundo. Entra dinero en tu banco y sale del banco. Una factura de compra, factura de venta, se puede llamar de una manera u otra, pero cuando la vas a pagar es muy parecido también. Entonces, una de las cosas que nos encantó también de este sector es el hecho de que viaja bien. Y entonces, pues eso es lo que estamos intentando demostrar. Eso se lo hemos contado a inversores, se lo contamos internamente al equipo. Y ahora la idea es intentar demostrarlo. A ver si es verdad que viaja tan bien como decimos.
Es que hay veces que el emprendedor juega a decir, oye, voy a meter aquí algún país y tal, porque somos más internacional. Sí, lo mío es vuestro producto es intensivo en recursos. Sí. Esto sobre todo porque el otro día viendo, los de Holding lo decían, decía, tío, no queríamos salir de España, pero la gente nos dijo, te tengo que, si te presto, tienes que ser internacional. Te puse un becario y a otro en Francia y ya dije que venía en España y Francia.
Yo creo que ellos, es verdad que ellos tenían la parte más fiscal y la parte más, más pura de contabilidad, que era más complicado. Nosotros sí que, y si ves nuestros competidores más tradicionales,
están en
todos
varios.
Son globales.
Ya.
Todos son globales.
Muy bien. Oye, pues para ir terminando, tenía apuntado una cosa que se me ha olvidado. Ahora. Habéis cogido ya el camino del Venture Capital, os va muy bien, no sé la facturación, pero bueno, digamos que unos 300.000 al mes, a lo mejor, factura una empresa de 150 menos, con estos tickets, pero pero vais a más o menos
a ese ritmo. El año pasado sí que multiplicamos por 4 nuestra facturación, y la idea es intentar este año a ver si nos quedamos cerca. No será fácil, pero a ver si nos quedamos cerca.
Un objetivo, 5 millones este año, por decir algo. Ya has elegido un camino, 70 empleados. Tú ahora si echas la vista atrás, aunque fueras más despacio, ¿tú crees que el tipo de producto que estáis haciendo lo podríais haber hecho un equipo de 10, 12 personas? ¿Es imposible? Siempre hablamos de, oye, si el tiempo fuera infinito, habría podido. Hay gente que no, que ni con tiempo infinito. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, con tiempo infinito, a lo mejor. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión, es que el mundo tech evoluciona cada año. O sea, el mundo tech, si no inviertes en el producto, al final nuestro activo es el producto. O sea, nosotros damos servicio alrededor, tenemos equipo financiero y demás, pero lo que compra el cliente es el uso de un producto, ¿vale? Este producto, como no inviertas, como no crees nuevos módulos, como no intentes diferenciarte en el mercado, teniendo otros potenciales competidores que pueden tener acceso a capital, como hay a día de hoy en el mundo de Venture Capital, pues fácilmente te puede llevar que en un corto espacio de tiempo pases de tener una posición muy dominante en un mercado a tener una posición bastante débil en un mercado. Entonces, empresas donde ese potencial de innovación sea más limitado, sea más complejo, puedo entender que vayan por un camino un poquito más lento. Pero nosotros, siempre lo hablamos internamente, decimos que vendimos nuestra alma al diablo en el momento en que levantamos los 1,2 millones iniciales. O sea, esos inversores ya querían que fuésemos una empresa de alto crecimiento. Y poco los 5, pues más todavía, y ahora con los 15, pues te podrás imaginar. Pero también pensamos que es en la categoría en la que jugamos. O sea, si tú vas a crear un SaaS, un software, donde el producto tiene que estar siempre a la vanguardia de innovación y demás, hay que invertir en el producto. Y para invertir en el producto necesitas los recursos hasta que tengas la estructura para poder financiar internamente esa inversión. Dicho esto, que queremos una empresa que se pegue toda la vida levantando rondas, esa no es la idea. La idea es que llegue un momento donde encontremos un punto sostenible, donde estemos cómodos con el nivel de inversión que estamos haciendo en el producto y que seamos capaces de autofinanciar esa inversión. Pero si seguimos viendo oportunidades de inversión en productos alternativos, en mejorar nuestro producto, en ir a nuevos países, etcétera, y eso va a repercutir en valor para la empresa, pues tendremos que seguir financiándonos de esta manera. Pero vamos.
Lo llevas bien, ¿no?
¿Eh?
O sea, que te gusta, que no es algo que te
depende,
pese.
Depende del día.
Depende del día. Depende del día, soy SaaS o consultora, ¿no?
Depende del día.
Y ahora sois 70, pero hasta ahora no erais tantos. ¿Cómo captabais? ¿Esto es meta? ¿Es outbound? ¿Es llamar? ¿Es Facebook? ¿Es ads?
Al principio es captar a los locos que convence, que de hecho muchos siguen de los primeros, porque tienen una pasión por este proyecto como el que tenemos nosotros, es acojonante. Sí. Esos primeros empleados como que son como de los activos más preciados. Al principio captábamos, pues Tony, Tomás y yo quedándonos hasta tarde por la noche en LinkedIn escribiendo a la gente. Al principio encontramos alguna agencia que nos ayudó con alguna contratación clave, pero era mucho nosotros de guerra, hasta que encontramos también a alguien de recursos humanos que nos empezó a ayudar a hacer esto. Y ahora con esta ronda de 15, una de las cosas que espero es que empecemos a tener un poco más de nombre y que la gente también nos venga, buenos perfiles vengan a querer trabajar con nosotros.
En vuestro caso, meterle mucho dinero a ads tampoco, no son leads cualificados que realmente se transformen en una reunión, porque es un producto que que te entre por Instagram es casi sospechoso, ¿no? O no, o esto sí, es mi visión de fuera.
Sí, yo casi vamos un punto más atrás y eso es estrategia interna que estamos intentando explorar a ver si cualquier vía de distribución nos encaja. Pero un software como el que hemos dicho antes, que va a Enterprise, nuestra visión es, no sé si un tesorero que lleva 10 años en una empresa corporate por ver un ad de una empresa de un software de tesorería va a contratar tesorería. Que te puede servir para brand awareness, muy al principio del funnel, pero no sé yo si ese performance marketing es nuestro canal. De momento no es el que mejor nos está funcionando, bien, eso seguro.
Funciona mejor llamar.
Funciona mejor llamar, escribir. Putada, y tener, sobre todo, ¿sabes lo que mejor funciona? Tener gente que entienda a nuestro cliente. Que la interacción sea por la vía que sea, sea una persona que sabe lo que es una contabilización bancaria, que sabe lo que es un reporting de tesorería, que sabe por qué es importante hacer previsiones de tesorería. Porque si nosotros nos ponemos a contratar ventas, no les formamos y les lanzamos allí, el CFO es escéptico. Buyer persona escéptico. De todas formas, yo de estas cosas sé menos, porque esto se encarga más Tony, vale, que le da mucho más esto.
No, pero no es obvio, ¿eh? El cómo captar. Pues, sí, dices, hostia, lo que, uno pensaría que la red es LinkedIn, pero por aquí ha pasado todo el mundo. La CMO de Power BI decía, LinkedIn es muy guay, es muy sofisticado, pero no convierte. Y mucha gente dice, LinkedIn es un espejismo.
Yo creo que va incluso a nivel de ventas. O sea, yo sé que del equipo de ventas hay gente que le funciona muy bien LinkedIn, hay gente que le funciona fatal, ¿no? Hay gente que le funciona más el teléfono.
Oye, y por terminar, estos 15 últimos son todo para la compañía, ha habido secundarios. Tuvisteis ya un fondo muy al principio que quiso cerrar posiciones. Pues, ¿cómo ha sido esto?
Todos nuestros inversores actuales nos han seguido apoyando. Es verdad que ha habido business angels iniciales que a nosotros nos ha pasado, es curioso. Pero hemos tenido, bendito problema, pero siempre hemos tenido problema en todas las rondas que hemos tenido sobre demasiados fondos a los que queríamos levantar. Obviamente, como fundadores, tenemos que asegurarnos que levantamos suficiente dinero para poder invertir en ese crecimiento, pero también tenemos que tener en cuenta, oye, nuestra dilución, lo que nos quedamos nosotros con la empresa, etc. Entonces, siempre nos ha pasado las rondas que nuestros actuales querían invertir más que su prorrata. Venía un fondo que quería invertir todo lo que pudiese. Pues llegamos a rondas con, decíamos, oye, queremos levantar X y teníamos 2X. Decimos, oye, pues, ¿y qué hacemos? ¿No? Y la verdad que a Tony y a mí no se nos da muy bien
decir que no.
O sea, es algo de los que tenemos que mejorar. Creo que somos buena gente, intentamos ayudar a todo el mundo, complacer a todo el mundo, bueno, y eso es complicado cuando no puedes, materialmente. Entonces, sí que ha habido inversores más pequeños, business angels que nos ayudaron al principio, que entraron en la primera ronda, que les hemos ido dando secundario y han cogido ese ticket los fondos que han ido entrando.
¿Y los fundadores habéis tenido secundario?
En esta ronda, bueno, estamos acabando de verlo, pero a lo mejor hacemos algo de secundario, sí.
Oye, yo lo vería bien, joder.
Si bueno, nos lo dicen de hecho los inversores.
Claro,
nos lo dicen,
o sea, si te tengo que convencer que me lo merezco con todo lo que he hecho en tan poco tiempo.
No tanto por eso, sino al final piensa que los fondos que están entrando ahora
quieren,
sí, y los que tenemos en la estructura capital quieren que sigamos tomando riesgos. Ellos quieren que sigamos invirtiendo, vayamos a un país, vayamos al otro, hagamos distintas cosas. Y nosotros, digo, todavía es muy pronto, sí. Pero que nosotros ya poco a poco, como dices tú, hemos hecho algo en este poco tiempo, que también queremos asegurarnos que hacemos. Nosotros veníamos los tres, de hecho, de mundo corporativo, donde teníamos nuestros sueldos, teníamos nuestras cosas, nuestras comodidades, y decidimos dedicarle tiempo a esto. Pero que también es importante que estemos cómodos para poder tomar esos riesgos.
¿Y notas que cada vez está más normalizado? O sea, que ya no hay que excusarse por decir, que llevo aquí hipotecando mi tiempo, mi tal.
De hecho, es que hagamos secundario fue incluso sugerencia de los inversores. Y yo no creo que debería, o sea, no debería ser un tema tabú.
Nosotros, la gente que viene aquí lo normaliza mucho.
No tiene, creo, nada que ver hacer secundario con lo que pienses de esta compañía o no. Sí, simplemente es un tema de personalmente saber dónde quieres poner el riesgo, y que nosotros tenemos demasiado riesgo metido en
pero es una buena, tío, la que has liado en 2-3 años, ¿eh?
Bueno, sin todo el equipo que hemos hecho hubiese sido imposible,
ya,
la verdad.
Qué bien. Oye, tío, ya para terminar, siempre hacemos un poco de pregunta de, tío, a ti, cierras la oficina, ¿qué haces? Hoy es viernes, ¿qué haces un fin de...?
Tengo... curramos mucho, tenemos cultura de currar mucho, cerramos aquí, nos metemos en casa y nos ponemos a volver a currar, no, pero me encanta hacer deporte, es mi vía de escape del día a día, juego al pádel, jugaba mucho al golf antes, ahora ya no juego tanto, y la jugué al golf, pues, tampoco es que he jugado toda mi vida al golf, pero es un deporte tan sumamente complicado, de darle a la bola y que salga donde quieras, que de verdad consiga, cuando juega al golf, que se me olvide el resto del mundo. O sea, se puede estar quemando cualquier cosa, que es como, son como 4 horas ahí de seto. Y me pasa con el pádel, juego mucho con Tony al pádel, de hecho, jugamos mucho de pareja, que nos va bien también. Pero hago deporte y después pues estar con mi mujer, que me gusta mucho estar con mi mujer, estar con mi familia, aunque está en Canarias, complicado, amigos. Intento buscar, lo que sí que me doy cuenta, o sea, creo que tengo algo que tengo que mejorar, que es, tengo como un síndrome de aprovechamiento del tiempo, creo. O sea, no me gusta estar tirado en el sofá, o sea, no puedo estar tirado en el sofá viendo una peli, no me entretiene. Si estoy en el sofá viendo una peli, o intento buscar algo que hacer, o no sé qué, o me voy a trabajar, o me pongo a trabajar ahí en casa, o lo que sea. Y poco a poco estoy intentando cambiar eso, porque sé que también necesito tiempo para mí, pero...
¿Se cura eso?
Se cura. Yo creo que se cura.
Pero es que esto ya es un tema... Aquí somos mucho de esa mentalidad de sacrificio, tío. De, hostia, que esto... Claro. No vas a tener las mismas fuerzas dentro de 20 años. Y si quieres vivir la vida, ¿no?, que te gustaría... Sí. Porque no todo es económico, pero hay una parte de libertad.
Total. ¿No?
Todo el mundo que hace esto es por libertad. O por libertad ahora o por libertad en el futuro. Es raro que un tío que se pone a montar la empresa luego venda y se vaya a la playa, porque se aburre en la playa.
Y eso me dice mi familia también, que dice que vaya como vaya esto, o sea, aunque vaya muy bien o vaya muy mal, lo que sea, es imposible que cuando acabe todo esto, se acabe en algún día, porque la verdad que ninguno de los tres queremos que esto sea, pues nunca digas nunca, pero no queremos que esto sea
fugaz,
vengo,
¿no?,
tal y esto. Aquí creemos que hay un proyecto a muy largo plazo, que después siempre habrá algo. A mí me gustaría empezar a balancear un poco más eso. Es uno de los to-do de 2000, bueno, no sé si de este año, pero para la
vez. De 2028. De 2028 no. Bueno, esto pasa como con los secundarios, tío. Está mal visto. O sea, y esto hemos hablado muchas veces. Tú dices, es que es una persona muy, muy perseverante. Y dices, hostia, qué bueno. Pero dice, es que es un obsesionado. Que probablemente es lo mismo, ¿eh? El que persevera es porque se obsesiona. Y dice, hostia, es que claro, que siempre ponemos el ejemplo de Cristiano. Es que es un obsesionado. Hostia, o un gran profesional.
Eso es. La línea es muy fina entre eso todo.
Entonces pasa lo mismo, está mal visto.
Pero es que a lo mejor si no hubiésemos sido así, y sido, porque creo que es algo de Tony, Tomás y mío, y que se ha propagado, o sea, como te decía antes, es que la gente aquí tiene mucha pasión por lo que hace. Que intangiblemente lo hemos conseguido en estos primeros empleados, y ahora estamos intentando poner todos los medios posibles para que esto sea así y siga siendo así más medida que contratamos. Pero es que cuando tienes esa pasión o te mueve algo más que no venir a trabajar y tener el dinero o el dinero que te da, la misión un poco y demás, coño, es que te hace ser un poco eso perseverante. Y creo que lo hemos intentado contagiar en la empresa, ha funcionado bien. Pero bueno, como todo, tiene su... Que a lo mejor no hubiésemos ido tan rápido si no hubiésemos ido así.
Si es difícil, estando al 100%, imagínate el que dice, no, yo en mis ratos libres a medio gas, buena suerte.
Total,
o sea, imposible.
Totalmente.
Bueno, ya para terminarte, tenemos 5 preguntas rápidas, que es un cuestionario. Un libro que te guste, que recomiendes, no tiene que ser de negocio, puede ser el libro que quieras. O puede ser de negocio.
Vale, es que va a sonar atípico, pero es verdad que uno, que siempre decimos esto, de hecho, estuvimos la semana pasada en Lanzarote con Four Founders, uno de nuestros fondos, que hicieron como una, fuimos 3 días allí con más fundadores y tal y cual, y había que llevar un libro y había que explicar por qué llevas el libro, y llevamos El Juego Infinito de Infinite Game de Simon Sinek, ¿vale? Que es muy contrario al pensamiento del mundo VC de crecimiento y demás.
El tiempo ilimitado, ¿no?
Eso es. Las empresas que generan valor a largo plazo son las que se centran en sobrevivir, no las que se centran en ganar un mercado o crecer y demás, sino las que tienen el pensamiento de sobrevivir y el tema de equipo y tal. Y es un libro que, dentro de que al final nos hemos acabado metiendo en el mundo este de alto crecimiento, nos lo recomendó, me acuerdo, un desarrollador que estábamos ahí para ver si contratábamos o no al principio del proyecto, y nos lo leímos y la verdad que a los dos nos causó bastante, bastante impacto. De hecho, si te lees los posts de LinkedIn de Tony, hay muchas veces que hace referencia a este libro. A mí es un buen libro.
Es un híbrido, ¿no? Vais rápido, pero es compatible,
sí,
¿no?
Eso es. Sí, sí.
Es que a ver, si os hubieran dado el dinero sin exigencias y sin prisa, pues claro, habríais seguido esa mentalidad, pero al final necesitabais dinero para montar esto.
Claro, claro.
O sea, que tampoco es que yo decida diluirme cada año como si fuera aquí.
Total,
idiota, ¿no?
Eso es, eso es.
¿Una canción que te guste?
Uf. La verdad que mi cultura musical es...
Sí, estoy igual. A mí me preguntan esto y me revientan.
Pero es verdad que fui el año pasado al concierto de Coldplay, se lo regalé a mi mujer por su cumpleaños. Fuimos con unos amigos y demás y tal, y desde entonces escucho mucho Coldplay. Y yo soy de los que cuando cojo una canción que me gusta, la escucho a lo mejor 70 veces seguidas. Que dices, joder, pues no, la hago otra, y llega un momento que dices, buah, estoy cansado de esta canción, la dejas en el cajón y vas a la siguiente. Y Coldplay, pues, Yellow, la he escuchado bastante frecuentemente.
Un producto digital que esté hecho para ti, no necesariamente el que más usas, ¿eh? La gente dice, pues WhatsApp, hombre, ese es el que más usas, pero algo que quieras, esta app, web, este producto, me encanta.
Playtomic. Me encantaría que el Playtomic no solo tuviese pádel, sino que el Playtomic tuviese todos los deportes del mundo y poder ahí encontrar mi...
Bueno, así que se tienen, lo intentaron, ¿eh?
Se tienen que poner las pilas, no ellos, pero la gente en Madrid, construir canchas de pádel, sí, tío. Es que es imposible encontrar una pista, es imposible.
Bueno, cuando Pedro Clavería vino al podcast y nos dijo que su sueño era el booking de los deportes. Joder. Y luego vi lo jodido que era montar pádel, imagínate.
Ya, me imagino ir a todos, pero joder. Sí, como a mí lo que están intentando montar, sobre todo también la parte social, de encontrar a gente, porque muchas veces practicar un deporte también depende de que la persona contra la que te enfrentes sea de tu nivel similar.
¿Qué tú qué nivel tienes en Playtomic? Te debes jugar bien, ¿eh?
5,5 tengo.
Ostras, pues conmigo no, pero con él puedes jugar.
6,84, joder. Sí, sí. Pues nada, ya después de esto habrá que hacer partido 100%.
De hecho, Alfonso, que ahora está grabando, o sea, está aquí atrás, el día que vino Pedro, él justo estaba el número uno de Playtomic, y el día que vino Pedro le acababan de bajar. Y dijo, Pedro, tío, que estaba el 1 y me habéis puesto el 30 o el 50.
¿Qué coño?
Y Pedro, sí, sí, tío, es que lo de las
pues, tío, pues partido 100%.
¿No? Tony no será un 3,5.
Tony es que un 5 también.
Joder, que somos... entonces os buscáis a un cuarto porque
100%, 100%.
Yo os veo luego. Partido. Bueno, me he perdido. ¿Un restaurante?
En Madrid.
Donde quieras.
O en mi...
Puede ser en la isla.
En Gran Canaria.
¿Eres de Gran Canaria?
Soy de Gran Canaria.
¿De qué parte?
De Las Palmas, tengo, he vivido siempre a las afueras de Las Palmas, en Tafira, ¿no? Y después también tenemos una casita pequeña en el sur, en Pasito Blanco, que ahí de hecho conservo mucho de mis amigos y pasamos. Pues siempre que voy a Las Palmas intento irme a Pasito, que es como mi retiro. Restaurante, diría uno en la isla, que se llama Bebir.
¿Bebir?
Sí, de beber y vivir. Es de un amigo mío. Le acaban de dar una estrella, solo verdura y pescado, menú y tal. Muy recomendable.
Qué guapo. Muy recomendable. Yo he pasado muchos veranos de mi vida en San Mateo, tío.
Ole.
Mis tíos viven ahí.
Joder.
Bueno, pues, y más arriba en Cueva Grande, que no sé si te suena.
Sí, sí, sí.
Pues ahí en la cumbre, tío. Bueno, ahora ya.
Pues. Y eso, y allí. Bueno, hace calor ahí en verano, ¿eh?
Sí, sí. Pero alguna vez que yo en Navidades he visto nieve, tío.
Claro. La gente que... mini continente. Allí sí, sí. Pasa en 20 minutos, a lo mejor te cambia la temperatura a 15 grados, fácil.
Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon.
Me acabo de comprar una casa. Lo último que he comprado en Amazon ha sido los coladores.
Para pensar que hacer... en la casa, digo.
No. Me acabo de comprar una casa, así que tengo que comprar en Amazon 50.000 cosas. Y lo último que he comprado ha sido los coladores para los espaguetis de la cocina. Y cuelgas fáciles para colgar los cuadros. Que todavía no los he colgado. No he tenido tiempo.
Pues, tío. Entonces, a ver si hay suerte de secundario.
A ver.
Que, tío, ha sido un placer. La verdad que no tenía yo muy claro si iba a hacer buenas preguntas para entender el producto, pero es algo entendido el producto, o sea que
ha sido
espero
perfecto.
Que la gente lo haya entendido igual.
Totalmente. Muchísimas gracias.
Y nada, tío, muchas gracias por vosotros.
A ti.